Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Putin llama cerditos a los países europeos que, según él, intentaron unirse al gobierno de Biden para destruir a Rusia y quedarse con sus restos. Dice Vladimir Putin que con los actuales líderes europeos es improbable solucionar los problemas por la vía diplomática. El ruso añade que si fracasa la vía diplomática abierta por Donald Trump, seguirá combatiendo en 2026 hasta hacerse con todo el Donbass en Ucrania. Segunda, el equipo de María Corina Machado confirma que la líder opositora venezolana ya no está en Oslo, Noruega, aunque no quieren dar detalles de su paradero. Uno de sus portavoces dice que se está realizando pruebas médicas para recuperarse de la fractura de vértebra que sufrió durante su salida de Venezuela cuando fue a recoger el Nobel de la Paz. Tercera, la Fiscalía portuguesa archiva definitivamente la investigación que abrió contra la empresa familiar del ex primer ministro Luis Montenegro. Cuando saltó el caso, Montenegro superó dos mociones de censura, pero tuvo que dimitir tras perder una cuestión de confianza. Ahora, la Fiscalía dice que no hay indicios de que cometiera ningún delito de conflicto de intereses. Y cuarta, hoy ha comparecido por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y su mujer Michelle. El juez ha ordenado su detención sin derecho a fianza. El 7 de enero volverá a comparecer para conocer los cargos que se le imputan. Varias televisiones han publicado imágenes del momento de su detención, si no pone resistencia, en una gasolinera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, quiero que escuches este sonido. Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse. Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha. Stéphane Séjourné es el responsable de industria de la Comisión Europea.
En cierto modo hemos encontrado el equilibrio adecuado para este momento y es la visión que queremos para esta industria. Necesitamos abordar el problema de la competencia desleal, especialmente en Asia, que amenaza la competitividad de nuestro sector. Repito que no hemos abandonado nuestra senda de descarbonización, pero estamos adoptando un enfoque pragmático ante la situación económica y geopolítica.
Rectifica el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para dentro de 10 años ante la ralentización de la demanda de eléctricos, la competencia china, los aranceles de Estados Unidos. Un golpe para países como Francia o España. Así ha reaccionado a la noticia el presidente Pedro Sánchez.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa. Porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
Es lo que tiene tener peso, fuerza e importancia en Europa. Fue el pasado 11 de diciembre cuando Sánchez enviaba por carta a la Comisión una petición para que se mantuviera el plan. Petición que Bruselas ha desoído. Desde Ecologistas en Acción, su coordinadora Carmen Duce asegura que es una medida descabellada.
Nos pone al borde de una situación terrible que va a suponer muchísimas vidas en la Unión Europea. La industria europea se va a quedar, va a perder ese tren. O sea, no, nos parece que no tiene ningún sentido, que es mandar un mensaje a la industria muy confuso y desde luego que es todo lo contrario de lo que deberían hacer las instituciones para proteger la vida de las personas que estamos hoy en el planeta Tierra y de las que van a venir después.
Han sido días muy intensos en Bruselas. Se ha visto cómo la presión se ejercía desde dos bandos muy diferenciados. Alfonso García es periodista especializado en motor y decía esto en la tarde de COPE.
Hemos visto las dos Europas, hemos visto Alemania, Polonia, Italia, Bulgaria, República Checa, Hungría y Eslovaquia luchando contra España y Francia por ver quién ganaba la partida. Y al final Alemania y esos países que he mencionado pues han hecho que se flexibilice y que, bueno, esos niveles permitan que se puedan vender coches.
Se rebajará del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en el tubo de escape que deben cumplir los fabricantes en 2035, tanto en coches como en furgonetas. El 10% restante deberá compensarse con un nuevo sistema de créditos que los constructores pueden obtener mediante el uso de combustibles renovables sostenibles o el uso de acero bajo en carbono y fabricado en Europa.
Siempre que cumplan con el límite global de emisiones, es decir, que la venta total de coches en Europa y por fabricantes, supongan solo el 10% de las emisiones. Es una solución que me parece más lógica y una transición que en su momento se debería haber hecho así.
El veto a los coches de combustión es una de las piezas centrales del Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento y lucha contra el cambio climático que desarrolló la presidenta von der Leyen. Ahora, con esta fórmula, se permitirá la neutralidad tecnológica, dando a los fabricantes mayor margen de maniobra. Al parecer, no ayuda a las empresas que venden coches eléctricos, que además tienen el reto de competir con China.
Es imposible que un fabricante europeo, japonés o coreano pueda hacer frente a la ofensiva que hemos estado viendo, sobre todo este último año, los dos últimos años, de la llegada de coches chinos con un precio mucho más bajo, con un coste de fabricación muchísimo más bajo que lo que pueda suponer Europa.
Para la Unión Europea no es un paso atrás, sino un simple cambio de carril. Es una manera de reducir las emisiones sin asfixiar a la industria ni dejar atrás a millones de conductores. Pero, ¿qué supone esta medida? ¿Cómo va a afectar a la venta de vehículos eléctricos? Hoy hablamos de la decisión de Bruselas de permitir que se sigan vendiendo coches de combustión más allá de 2035. El pacto que aprobó Bruselas hace algo más de dos años preveía que para 2030 se tendría que reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas. Después, que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa fueran cero emisiones. Un anuncio que obligó a personas como Íñigo a acelerar, pues, ¿cómo comprarse un coche nuevo?
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre eléctrico e híbrido enchufable.
Reconoce que su coche aún tiene cierto nivel de contaminación porque en muchas ocasiones tira de motor de combustión para circular por carretera. A final de mes, este tipo de coches hace que se note en la economía familiar.
Fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
La cosa ha cambiado. Vamos a intentar resolver algunas dudas que pueden surgir con este nuevo anuncio, este aplazamiento. La primera, ¿cuáles son los principales cambios que se han incorporado a la medida? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues el nuevo rumbo establece un objetivo menos radical, dejando la cifra en un 90% respecto a los niveles que se fijaron en 2021. Esto significa que los fabricantes podrán mantener hasta un 10% de las emisiones residuales, lo que abre la puerta a que los propulsores de combustión sigan presentes en el mercado más allá del año 2035. No se trata de una vuelta al modelo actual, sino de una transición más flexible basada en lo que se denomina neutralidad tecnológica.
¿Qué coches de combustión se podrán vender en 2035?
Pues lo primero que hay que decir es que esta decisión no supone una barra libre, sino que se intenta apostar por tecnologías capaces de reducir de forma significativa las emisiones. Tendremos los híbridos enchufables de última generación, con mayor autonomía eléctrica, los vehículos eléctricos con extensor de autonomía, o los motores de combustión compatibles con biocarburantes o combustibles sintéticos, los conocidos como e-fuels. También se encontrarán aquellas soluciones térmicas altamente eficientes que se mantengan dentro del límite global de emisiones. El objetivo es que el coche eléctrico siga siendo la mayoría, pero sin expulsar completamente al motor térmico del mercado europeo.
La idea no es acabar con el coche eléctrico, sino impulsarlo sin que sea la única solución sobre la mesa.
Y es por eso que, ante lo aprobado, la Comisión Europea también ha querido acompañarlo de otras medidas, como por ejemplo la de impulsar un vehículo eléctrico pequeño y asequible, con un precio adaptado a cualquier bolsillo. También está la de apoyar a la industria europea de baterías y la producción local, y hacer mucho más ecológicas las flotas profesionales claves en las emisiones totales del transporte.
En principio es una buena noticia, sobre todo para los fabricantes. Supone tener abiertas las posibilidades de mantener una parte de su oferta con motores de combustión más allá del 35, reduciendo la presión financiera y con una transición más gradual. Eléctricos, sí, híbridos y futuras soluciones. José López Tafall es director general de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta rectificación de Bruselas, esta decisión más allá de 2035, una primera valoración.
La primera valoración es que, a pesar de que la parte medioambiental es cierto que llama mucho la atención, todo forma parte de un paquete que incluye, pues entre otras cosas, simplificación regulatoria, incluye también un impulso a la fabricación de baterías en Europa, como un poco habéis recogido antes en el resumen, y lo que realmente es la plasmación de algo que pidió el informe Draghi hace un año. Era necesario acompasar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad industrial y con la competitividad. No son fabricantes, en modo alguno, van a cambiar su apuesta por la descarbonización, pero efectivamente la transición ahora va a ser de una manera un poquito más flexible, y sobre todo lo que esperamos es que se acompañe de las medidas que en su momento se tenían que haber puesto en marcha y que, al no hacerse, lo que ha conseguido pues que realmente los objetivos no se pudieran cumplir en los plazos marcados.
¿Cómo valora, José, la reacción del presidente del gobierno? Al parecer ha habido dos, no me quiero meter en política, pero ha habido dos posiciones claramente diferenciadas. Francia y España por un lado y casi el resto de Europa por otro. Pero la reacción de un error histórico que ha dicho Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en perspectiva, ¿no? De hecho, la propia propuesta de la Comisión Europea, que es una propuesta, incorpora varias de las peticiones y flexibilidades que el gobierno español había avanzado. Por ejemplo, el diferenciar la regulación del vehículo comercial, que es muy importante en España, del vehículo de turismos. O el introducir el concepto de un vehículo pequeño, europeo y eléctrico, que es precisamente el que se fabrica en España, también es el que más se compra en el mercado español, pero estos segmentos pequeños, que son los que aquí se fabrican, también salen muy favorecidos, y es algo que había pedido también el gobierno español, ¿no? Más allá de eso, yo creo que lo que hay es un debate abierto, ¿no?, en el Consejo, en el Parlamento Europeo. Ahora hay una propuesta inicial de la Comisión, queda mucha negociación por delante y yo lo veo en ese escenario, ¿no? Pero sí que las cosas no son ni blancas ni negras ni 1-0. Creo que realmente hay muchas flexibilidades que se solicitan desde distintos ámbitos, Francia, España también, el resto de países, y bueno, conocemos la dinámica europea y habrá que esperar al final.
A lo mejor tendría que haber empezado por esta cuestión, José, pero ¿qué supone la industria del automóvil en España? Me refiero a trabajadores, mano de obra, empleos.
El empleo directo e indirecto son 2 millones de personas. Tenemos 17 fábricas ahora mismo en marcha, 17 fábricas de vehículos, pero luego todo lo que es la cadena de valor de los componentes, que está además muy salpicada por todo el territorio, pues es igualmente muy importante. En términos de PIB, en torno al 8-9% del PIB, pero si además esto lo aterrizamos en determinadas regiones, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, Castilla y León, Galicia, la propia Cataluña, Aragón, o localidades, pues el impacto de la automoción es muy importante.
Desde Europa han dicho que se va a potenciar el desarrollo y creación de baterías. Antes has comentado, José, que los propios consumidores sabemos que el futuro es ese y tenemos que tender inexorablemente hacia ese coche híbrido, eléctrico, y todo lo que podemos lo estamos haciendo, cada uno con su decisión. Pero, ¿vamos a poder competir con China? Me refiero del tema baterías, eléctricos.
Bueno, en realidad estamos compitiendo. Es cierto que la tecnología eléctrica, la primacía ahora la tienen los vehículos chinos, eso no hay que ocultarlo, pero igual que en su momento nosotros fuimos capaces de entrar en el mercado chino con la tecnología anterior y los chinos, digamos, los fabricantes de empresas chinas, con acuerdos de colaboración y compartición tecnológica, pues consiguieron muchas ventajas, ahora creo que casi el péndulo se vuelve al revés. Las capacidades europeas siguen estando ahí, las españolas sin duda ninguna. El plan España Auto que presentamos hace poco incide en que España tiene muchas ventajas competitivas todavía que jugar. ¿Tenemos que crecer en la parte eléctrica? Sí, ¿somos capaces de hacerlo? Pues sí, y si luego además también los inversores que vienen a Europa llegan a acuerdos de compartición de tecnología, como en su momento se hizo al revés, pues creo que llegaremos a un mundo más equilibrado en el ámbito de la electrificación.
En cualquier caso, si ponemos algo así como una conclusión, la industria del automóvil en España satisfecha con esos nuevos plazos, con ese aplazamiento, ¿no?
Queda mucho por hacer. Como digo, nuestro plan España Auto marca medidas. Efectivamente, si esto no se aterriza luego en medidas, da igual que los objetivos sean A o dos veces A, que no llegaremos. La prioridad es clara, pero como digo, es una buena señal. Es una señal también de pragmatismo y que, oye, avancemos en sostenibilidad medioambiental, pero no nos olvidemos del empleo y de la industria. Intentemos acompasar ambos objetivos, que no solamente uno es el importante.
José López Tafal, director general de ANFAC. Gracias, José.
Muchas gracias por contar
con nosotros.
Buenas noches. Hasta luego.
Como decía el presidente de ANFAC, es evidente que el futuro del coche es eléctrico, que sigue sumando, claro, poco a poco nuevos récords. Este es el sonido que se ha impuesto en noviembre, mes que ha marcado un hito histórico, ya que por primera vez se ha logrado vender más coches enchufables que de diésel y gasolina.
Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener. Y los factores que tuvimos en cuenta eran un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto, una menor contaminación.
Alfonso es un taxista madrileño que se compró hace unos meses un Tesla. Reconoce que fue arriesgado, pero que ahora se ha dado cuenta de que son muchas más las ventajas que los inconvenientes. Tiene un punto de recarga en casa, no tiene problemas para poner su batería a punto.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera, no hay muchos puntos de carga. Debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando. Pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Tiene potencia, velocidad, se ve obligado a hacerle muchos kilómetros al día al coche. La diferencia con los vehículos de combustión es la autonomía y la poca fiabilidad que te da en los viajes largos, claro.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo, para el día a día, tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera, tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional, tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
Desde la Comisión Europea apuntan a que la mayoría de los vehículos eléctricos tienen un precio de al menos 25.000 euros. Para muchos es demasiado. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial de Desarrollo e Impulso de Movilidad Eléctrica. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te hago la misma pregunta que he hecho al presidente de ANFAC. Una primera valoración de esta medida, más allá del 2035.
Bueno, pues, en fin, para nosotros es un cambio de rumbo. Todo depende de las decisiones que tome la Comisión Europea a partir de ahora, pues, para impulsar la cadena de valor industrial y tecnológica de la automoción, ¿no? Pues, medidas regulatorias, palancas fiscales, financieras, para reforzar el sector y que lo haga más competitivo frente a otros mercados y regiones que sí que tienen claro el rumbo que han tomado desde hace años y que no van a ralentizar sus planes ni van a esperar a Europa. Por lo pronto, para nosotros, ¿eh? Se diluye la regulación, la señal regulatoria, justo cuando más claridad necesitábamos en este sentido. Y se da una cierta...
Ahí va. Se nos ha cortado, Arturo, la línea. Vamos a intentar recuperarla. Se nos ha cortado la comunicación con el director de la Asociación de Desarrollo e Impulso de Movilidad Eléctrica. Enseguida le recuperamos. ¿Estás por ahí, Arturo?
Estamos.
Venga.
La conexión.
Estas cosas pasan.
Bueno, yo lo que te quería decir es que yo creo que Europa no necesita menos ambición, sino una mejor ejecución de sus propuestas industriales en este sentido. Y si te das cuenta, antes has hablado de un taxista que se ha comprado un Tesla. Bueno, pues sí. Tesla ha batido un nuevo récord en cotización bursátil y muy por encima de otros fabricantes. Eso nos debería dar pistas de hacia dónde va el interés y el valor de una empresa que, por ejemplo, solo fabrica vehículos eléctricos y temas ligados a la conducción autónoma.
Mira, yo te cuento mi caso particular, ¿eh? Pues seguro que como yo hay muchos, porque veo, sí, como el mío, veo muchísimos coches por la calle. Yo hace muy pocos meses tenía un coche puramente de combustión y me he comprado un híbrido, porque yo soy consciente de que la tendencia es inexorablemente hacia el eléctrico. Claro, ese híbrido, que es la mitad eléctrico, digo, bueno, pues por lo menos hasta el 35 me va a durar. Pero a partir de ahora me va a durar más. El futuro es inexorable, pero ¿no crees, Arturo, que a lo mejor los plazos sean demasiado precipitados? Pregunto.
Yo, de verdad, la propuesta es que los plazos eran razonables. Uh-huh. Lo que no se ha hecho bien quizá es la implementación de las palancas para que esos plazos se pudieran llevar de forma efectiva.
¿Palancas como cuáles?
Regulatorias, fiscales, financieras, que dieran las señales adecuadas y el impulso a la industria para hacer esa transformación. Porque, insisto, es que el resto del mundo no nos espera. Ya. Y el resto del mundo, hay muchos países que sí que tienen un rumbo claro. Yo te digo, hoy en día tú me planteas tu experiencia. Yo te planteo la mía. Uh-huh. Desde hace más de 12 años tengo vehículo eléctrico. Yo he visto toda la evolución del vehículo eléctrico. Y hoy en día te puedo decir que tener un vehículo eléctrico es tan útil como poder tener un vehículo híbrido o híbrido enchufable. Hablabas del taxista. Yo viajo a menudo con el vehículo eléctrico y no hay ningún problema y tengo la misma experiencia de uso. La misma experiencia de uso que si tuviera uno de combustión. Muchas veces la gente opina sin haber tenido esa experiencia, simplemente tiene la percepción. Ese también es un tema que hay, claro, que abordar. Pero realmente yo te puedo decir que desde nuestra perspectiva es sencillamente que no se han implementado esas palancas para que la industria pegue ese acelerón que necesitamos para que esa cadena de valor se fortalezca.
Este mes de noviembre, lo hemos comentado antes, se ha superado por primera vez el eléctrico, ha superado a los coches, sí, de combustión en el mercado. ¿Cómo está el sector?
Bueno, el sector pues está viviendo un momento en el que se evidencia primero una madurez tecnológica en producto y servicio, y eso no lo había hace 10 o 15 años, que bueno, pues será otro escenario, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que no se entiende es que en Europa y en España esto del vehículo eléctrico no va solo de descarbonización o de agenda verde, ¿no? Va de industria, de competitividad, de empleo, independencia energética, que a veces no se habla de ello, y de economía. Y además lo hace en una región que es esclava de la compra de combustibles fósiles a terceros países, pero que es capaz de producir su propia energía para alimentar edificación, industria y movilidad en un mundo geopolítico, pues que ya vemos que es un poquito complejo, ¿no? Yo creo que el mayor problema del vehículo eléctrico es que se le ha metido en un debate ideológico, honestamente, ¿eh?, que no le corresponde y que debería entenderse como un proyecto país para hacer pues que Europa y España sea una región y un país pues más resiliente e independiente frente a lo que nos viene, ¿no? Entonces, Esa es una, es un ejercicio que tenemos todavía pendiente.
Cuando has dicho lo del mundo un poquito complicado, ha sido muy diplomático. Está hecho unos zorros, pero bueno.
Sí,
pero...
ha sido hasta muy suave, ¿no?
Demasiado, demasiado. Cuando hablas de otras regiones del mundo que nos pueden adelantar por los dos lados, ¿China especialmente, Arturo?
Bueno, sí, China es uno de esos países que, evidentemente, China está avanzado de forma muy, muy potente, mientras en una región como Europa, que somos 27 países que discutimos mucho, que tomamos decisiones que luego vamos modificando, bueno, eso da también un mensaje de inseguridad, por algún modo, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué rumbo tomar o que se puede cambiar el rumbo a mitad de partido. Y competimos con mercados autocráticos, hay que decirlo, ¿no? Como China o Marruecos, entre otros, que tienen el rumbo muy claro y que desde el principio pues han tomado una decisión y no nos van a esperar, ¿no? Quien haya estado en China, desde luego en Shanghai o en Shenzhen, pues sabe que la automoción va a ser eléctrica a medio plazo y autónoma, ¿no? Esto está muy claro. Y China es competitiva porque desde Europa les hemos ayudado a ello, ¿eh? Eso hay que recordarlo, tratando además de aprovecharnos de ellos por la mano de obra barata, y ahora nos rasgamos las vestiduras pues porque han sido más espabilados, han aprendido, han innovado y nos superan tecnológicamente con vehículos súper atractivos y una cadena de valor potente que no hemos sabido construir, sin embargo, en Europa. Y luego también hay que mirar a Marruecos.
Sin duda. Nos quedamos en cualquier caso con ese futuro que es inexorable. Ahora el tema está, como estamos viendo, en los plazos. Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial de Desarrollo e Impulso de Movilidad Eléctrica. Gracias, Arturo, suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la decisión de Bruselas de extender más allá de 2035 la venta de vehículos de combustión. Un tiempo añadido a una cuenta atrás que sigue en marcha y que es inexorable. El objetivo sigue siendo dar aire a la industria de transformación, impulsando a la vez el coche eléctrico, que sin duda es la gran apuesta para la movilidad del futuro. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. No sabía que eras híbrido.
Sí. Híbrido, no enchufable, pero híbrido, sí. A ver cómo encajas las piezas de nuestro gobierno, de la Unión Europea, del cambio climático y de la industria. Venga.
Bueno, la Tierra se está calentando. Quien lo niegue es un estúpido. Pero también quien piense que dejando de conducir automóviles y apagando la calefacción se va a detener el calentamiento de la Tierra es tan estúpido como el primero. Como saben todos los astrónomos de los cinco continentes, desde hace millones de años, cada 40.000 o 100.000 años, la Tierra se enfría, se convierte en una cáscara completamente helada y luego empieza a calentarse. Se derrite el hielo y se convierte en el lugar que conocemos. La última etapa glacial ocurrió hace unos 11.000 años. Poblaban el planeta Tierra unos 6 millones de seres humanos menos de los que habitan hoy la Comunidad de Madrid. Por cierto, si hubieran sido vegetarianos, la especie humana se habría extinguido. Gracias a que eran omnívoros y comieron ranas, peces, focas, ratas, etc., lograron sobrevivir. Luego la Tierra comenzó a calentarse y se empezaron a derretir los hielos de la corteza terrestre. Repito, eran unos 6 millones de habitantes en todo el planeta y no había ni automóviles de combustión ni de no combustión, ni calefacción en las cuevas, ni siderurgia, ni se quemaba carbón, ni petróleo, ni gas natural. Y siguió avanzando el calentamiento cósmico. Repito, cósmico. Estamos ante un calentamiento cósmico. Desde hace cientos de años ya no somos 6 millones de habitantes, sino que hemos llegado a más de 8.000 millones de habitantes. Y tenemos 1.600 millones de automóviles quemando gasolina y gasóleo todos los días, entre ellos el mío, desde hace años. Pero como saben todos los astrónomos vivos, aunque detuviéramos los vehículos, apagáramos las calefacciones y detuviéramos la quema de gas natural, el calentamiento del planeta no se detendría. La Unión Europea lo sabe. Y por eso sabe que es inútil creer que con sustituir el coche de gasolina por el eléctrico podríamos detener el calentamiento cósmico del planeta. Y sabe que sacrificar y empujar hacia el paro y el hambre a cientos de miles de seres humanos es una crueldad innecesaria. Los que no lo saben son los ignorantes y tontos que componen el gobierno de España, con Pedro I el mentiroso al frente. Y por cierto, si en la Dana de Valencia todos los coches hubieran funcionado con batería eléctrica, el suelo de Valencia se hubiera contaminado y arruinado y no hubiese sido posible rescatarlo hasta el año 2175, siglo y medio después. Yo no lo veré, claro, pero tampoco tendré que aguantar los necios despropósitos de los ignorantes que componen el actual gobierno de España.
Pues vamos con otra información que también merece la pena. Oye, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, sí, sí, automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora seguimos.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía a las puertas de la Navidad. Sube aún más la cesta de la compra. Solo en lo que llevamos de diciembre cuesta un 4% o más. En la lista de los productos que más se han encarecido aparecen sobre todo los percebes, un 30%. El pavo, el redondo de ternera, la merluza, la lubina, los langostinos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
No solo eso, también el precio de los roscones de Reyes, por ejemplo. Claro, si pensamos en las almendras, en el azúcar, se han incrementado casi un 7% y lo que queda, ¿no?
Sí, porque es que esta es ya y muy claramente la cesta de la compra de Navidad más cara de toda la historia. Hay que ir preparando el bolsillo, sobre todo para todo aquel que no haya hecho esa compra preventiva. Exactamente, la OCU, la Organización de Consumidores, ha analizado 16 de los productos más demandados en estas fechas, en mercados, supermercados, también hipermercados, entre ellos algunos de los que decías, y en general de media son un 3,9%, pero no más caros que hace un año, más caro que hace apenas dos semanas, a comienzo de mes. El incremento es menor que el de 2024, que fue de más del 6%, pero la OCU alerta de que la demanda continúa creciendo y que algunos productos, como por ejemplo el marisco, ojo, tienen una oferta limitada. O sea que esto, unido a la presión del mercado, lleva a los precios pues a estar batiendo récord históricos. Por poner ejemplo de esos incrementos, tú hablabas de algunos, la pularda es un 15% más cara que a finales de noviembre, también la lubina un 2%, misma cifra que las almejas, el pavo entero viene subiendo el precio desde el mes pasado y ya es un 5% más caro que hace 15 días. Y por supuesto esos clásicos, los percebes, que ya se están poniendo imposibles, más aún con un incremento del 30%. Hay que decir que sí que bajan cosas, muy poquitas, las ostras, la granada, la piña. Al menos eso nos alivia un poquito.
Aquí los precios siguen subiendo, un 3% fue el dato del IPC de noviembre, mientras en Europa la situación parece más sostenida. La inflación en la zona euro se mantuvo en noviembre en el 2,1.
Y es una cifra que todo hace prever llevará al Banco Central Europeo a dar la situación por controlada y no tocar los tipos de interés en su reunión de mañana. Veremos. Y es que para este organismo el entorno del 2% es lo que buscaban con esa bajada de tipos continuada que habían venido acometiendo hasta antes del verano. Es curioso lo que decías, que nuestra inflación está ahora mismo más de un punto por encima de la media europea. Es la más elevada de las cuatro grandes economías del euro y solamente se nos acerca Alemania con un 2,6%. La de Francia o Italia están rondando el 1. La inflación disminuyó en 12 países en el último año y España no está entre ellos, porque en nuestro caso es 8 décimas. En el noviembre del año pasado estaba en el 2,4%.
El Círculo de Empresarios alerta del fuerte incremento del absentismo laboral en España. Aseguran en un informe que la situación es insostenible, alcanza dimensiones económicas, sociales y éticas, dicen, muy preocupantes.
Sí, es verdad que venimos hablando bastante de esto, Ángel, que se ha convertido el absentismo en uno de los mayores problemas para las empresas de nuestro país. Son más de 1 millón de personas en España las que faltan a trabajar a diario. Y el Círculo de Empresarios pues asegura que la escalada de este problema ha alcanzado un nivel sin precedentes con difícil solución. Para ello reclaman un acuerdo nacional que involucre administraciones públicas, empresas, también agentes sociales. Y el Círculo de Empresarios aporta datos. Por ejemplo, que en 2023 se perdieron más de 368 millones de días de trabajo y eso es un 52% más que antes de la pandemia. Por sectores, construcción, jardinería, eliminación de residuos, según este organismo, son donde más crece este absentismo. La factura roza ya el 5,4% del PIB, o lo que es lo mismo, 81.000 millones de euros al año.
Más cosas. Los directivos de Warner parecen haber elegido entre Paramount y Netflix. Piden a los accionistas aceptar la fusión con Netflix, que era menos dinero, y rechazar Paramount. ¿Por qué?
Sí, porque están poniendo en duda la solvencia de esta última de Paramount y creen que es inferior la oferta, a pesar de que en dinero es mucho más. Hay que recordar que Warner llegó a un acuerdo con Netflix por casi 83.000 millones de dólares y ha sido la junta de accionistas de Warner la que ha sido muy clara. Ha pedido a los accionistas rechazar esa oferta de Paramount, que era de 108.000 millones de dólares, 25.000 más de lo que Netflix había pujado por los estudios de Bugs Bunny. En este caso, Paramount hacía una OPA hostil que valora en $30 en efectivo cada opción y la oferta de Netflix se quedaba en 28 euros y no era para adquirir toda la Warner, mientras Netflix solo estaba interesada en los estudios de Hollywood, también en el negocio del streaming. La relevancia de esta operación, lo venimos contando, va muchísimo más allá de la industria del entretenimiento, también de las salas de cine, porque Paramount está controlada por David Ellison, que es hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, que es uno de los hombres, aparte, más ricos del planeta, amigo personal y aliado de Donald Trump, algo que podría ser determinante en esta batalla de gigantes, porque el presidente ya ha dicho que se va a meter por medio, pero es verdad que Warner parece inclinarse por Netflix por ahora.
Un solo movimiento de Trump y el precio del petróleo vuelve a subir. Lleva varios meses de estancamiento o hasta bajada, pero todo cambia tras la decisión de Donald Trump de un bloqueo completo a Venezuela. ¿Qué pasa?
Bueno, pues que el barril de Brent ha vuelto a subir de los $60 después de varios meses de caída, tú lo decías, son varios porque el superávit que hay actualmente de petróleo es mucho mayor que la demanda. Y esto que ha hecho Trump, bloquear a los cargueros petroleros que entren y salgan desde Venezuela, pues ha supuesto, vamos a llamarle un soplo de aire fresco a un mercado que se encontraba a la baja y cuya caída no parecía tener fondo, por tanto le viene bien al petróleo, pero claro, muy mal a Venezuela, que exporta crudo por valor de casi 4.000 millones de dólares. El país estaba produciendo en estos momentos casi 1 millón de barriles tras varios meses de recuperación.
La firma de hipotecas no se frena. Toca máximo de los últimos 15 años, ya es casi año y medio sin parar de crecer. Además, también sube el importe medio de estos préstamos y el plazo. Todo en plena crisis de la vivienda. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El crédito barato sigue empujando la firma de hipotecas. En octubre se cerraron un 13% más de préstamos que en septiembre, más de 52.000 operaciones, el dato más alto en 15 años, que enfila el 2025 hacia cifras históricas por encima del 500.000 de hipotecas, cotas similares a 2007, en plena burbuja inmobiliaria. La hipoteca media ya supera los 167.000 euros, es un 10% más que hace un año. Se nota, por tanto, la subida de los precios y el interés medio ha seguido bajando hasta el 2,81%. Es un nivel más reducido desde enero del 23. Se sigue buscando la seguridad, ya que el 60% de las hipotecas que se firman son a tipo fijo y un 18% de ellas cambiaron de condiciones en octubre, en el 75% de los casos, para modificar los intereses. Desde el sector inmobiliario ya descuentan que si el Euribor sigue estable, las hipotecas seguirán tirando con fuerza en 2026, aunque de manera más moderada.
Cifra récord a pesar de la crisis de vivienda. En Europa han presentado una propuesta, el llamado Plan Europeo de Vivienda Asequible. Se trata de aumentar la oferta, construir más, regular alquileres, pero ojo, no hay que topar el precio como quiere el gobierno español. ¿Qué más propone Bruselas, Iván?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es una especie de tiro al aire porque no precisa medidas y sobre todo recursos. O sea, que no sabemos si habrá ayudas, dinero de por medio para ponerlos en marcha. Y también porque las competencias de vivienda en muchos países, entre ellos el nuestro, es transferido a las regiones o autonomías. Pero aún así, Bruselas dice que ha analizado la crisis de vivienda que hay en varios países y está proponiendo medidas para limitar lo que llama prácticas especulativas. Lo primero que dice es que hay que mejorar las estadísticas de mercado para comprender sus patrones, también el comportamiento de los precios. Cree que para igualar a la demanda hacen falta sumar unas 650.000 viviendas al año a los 1,6 millones que ya salen cada año al mercado. Calcula que eso tendría un coste de 150.000 millones de euros anuales en toda Europa. Se recurriría a la construcción, pero también a la reconversión de edificios, renovación para crear hogares más sostenibles, y se aspira también a reducir la carga administrativa del sector. Por cierto, nada de topar los precios, tú lo decías, nada de intervenirlos en zonas tensionadas o nada de regular los pisos turísticos.
Esas son las propuestas de Bruselas que chocan con España. Pedro Sánchez tiene otras medidas y hoy las anuncia en la revista Político.
Sí, se vuelve a quedar solo. Es otro revés por parte de Bruselas a sus políticas y Sánchez pues se ha querido defender. Él dice, él celebra que Bruselas haya presentado medidas como las que él defiende. Sánchez dice que hay que poner impuestos a las casas vacías, también limitar los alquileres turísticos. De eso no habla Bruselas. Medidas que valora implementar aquí y que desde el Banco de España admiten, pues, se llevan estudiando varios meses porque se están planteando cualquier tipo de solución. Pero es verdad que no se termina de dar el paso. José Luis Escrivá, su gobernador, lo admitía hace un par de meses.
Estamos mirando la demanda de crédito, estamos analizando este y hemos reconocido y reconocemos que estamos dando los trabajos internos por si llegara el momento en el cual hubiera que hacerlo, pero no vemos las condiciones. Lo que no quiere decir que tampoco que no lo pudiéramos hacer incluso antes de que se materializara el problema.
La parte socialista es aún así más blanda en este sentido, la del gobierno, porque desde Sumar prefieren medidas más radicales, como las que suelen defender los sindicatos Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Para reducir el precio de la vivienda hay que movilizar vivienda vacía, hay que construir vivienda, pero construir vivienda en precios asequibles y en régimen de alquiler. No es verdad que por construir más vivienda vayan a bajar los precios. Decir esto en España es un disparate.
Lo que parece claro es que consenso en este tema, Ángel, pues no hay.
Mira qué noticia más curiosa. El gobierno alemán ha aprobado dar 10 euritos al mes a los niños hasta que cumplan los 18 para que ahorren para sus pensiones. Es una de las medidas del gobierno del canciller Merz para tratar de tapar el agujero. Yo creo que sobre todo para concienciar.
También para concienciar, y hay que ver primero si lo aprueba el Congreso alemán. Está en duda, parece que sí, que va a salir adelante. Y luego si los distintos gobiernos lo terminan manteniendo, porque la han llamado pensión de inicio temprano y forma parte de un amplio paquete de reforma del sistema de pensiones. Son pagos de 10 euros mensuales para los nacidos en 2020 y se van a realizar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Ya a partir del año 29 se van a incluir también los grupos de edad adicionales que hasta entonces pues, no se hayan considerado. Es una reforma del sistema de pensiones privado que incluye esa creación de un depósito de previsión y esto permite, dicen desde el gobierno, mayores oportunidades de rentabilidad para quienes buscan una mayor seguridad. También pues, van a existir productos con garantía, otro tipo de capital garantizado y veremos hasta qué punto pues eso, pues, le queda el dinero a estos chavales que van a tener dinero desde que nazcan, así básicamente.
Y una cosita más, antes de recibir a nuestro invitado, movimientos en Telefónica. El nuevo director financiero es Juan Azcue, Ernesto Gardeliano será el director de Estrategia y Control y miembro de la Ejecutiva. La compañía ha presentado su oferta final para el ERE, reduce a 4.554 el número de salidas en sus 7 filiales. Bueno, a ver cómo nos sale el experimento que te voy a presentar a continuación. A vamos, tiene muy buena pinta.
Hombre, yo creo que sí.
Sí, la botella está fresquita, el color, en fin. Como cada miércoles, miramos al sector primario en La Linterna. Hoy, uno de esos sectores que tiene uno de sus principales picos de actividad en esta época del año, aunque no paran, ¿eh? Es Navidad, es el mes del cava. Bueno, el mes del cava sobre el papel, para algunos, como yo...
Puede ser todo el año.
Lo es siempre.
Claro.
El año pasado facturó casi 2.300 millones de euros. Y aunque mucho se queda aquí en España, casi 7 de cada 10 botellas, ojo, se exportan fuera. Una de las marcas de referencia es García Carrión, una de las bodegas más reconocidas de nuestro país. Su vicepresidente es Luciano García Carrión. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y un gran placer, Ángel, estar aquí con todos ustedes.
Gracias por acompañarnos. Pero bueno, vamos a ver, el movimiento se demuestra andando. Ahí tengo, déjame.
Por favor, Ángel.
Aquí tengo una botella de Jaume Serra, Pinot Noir, un Brut Rosé, rosadito, un cava. Haz los honores.
Muy bien, muchas gracias.
A ver cómo suena. ¡Toma! Bueno. Ahora, a
por
ver,
favor.
¿Cómo empezamos? Uy, qué rico. Madre mía. Iván, acércate.
Ah, sí, sí, no.
Sí, vamos, sí, no, Iván, no, 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 no. Madre mía, qué rico. A mí, debo reconocer, Luciano, que me dio una vez una lección comiendo el señor Ferrer, el famoso Ferrer de Freixenet, en la Cámara de Comercio, y me enseñó a probar los cavas, tanto por la textura como por el color, como aperitivo, como bebida durante la comida, y después, que habitualmente es como pensábamos. No, el cava es para todo.
El cava es para todo, para todas las ocasiones. El cava, al final, la burbuja fina y elegante que vemos en el cava es método tradicional, que lo tiene el cava y el champán, segunda fermentación en botella. Y el cava, no nos damos cuenta, pero es la joya de la corona. De las 90 de os...
Bueno,
está buenísimo, ¿eh? Yo salud. Es que no hablo porque estoy bebiendo.
Espera, vamos a brindar.
Salud. Brindamos.
Está buenísimo.
Y además, la mejor copa de bienvenida de lejos es el Pinot Noir. 100% ¿por Pinot Noir. Por el color rosado. Ya sé que a ustedes les gusta mucho el Blanc de Blancs también, pero claro, la mejor copa de bienvenida es un buen Pinot Noir. Nosotros siempre empezamos todas las visitas y todas las comidas con un Pinot Noir. Decíamos que el cava es la joya de corona. En España hay 90 denominaciones de origen. Lo que más se conoce fuera de España, de lejos, es Rioja y cava. Cava y Rioja. Es lo más conocido. Y al final el cava está presente en más de 100 países y lo hace de una forma muy proporcional. Porque, como muy bien decías, Ángel, por ejemplo, en el 2024 se vendieron 220 millones de botellas de cava. Un 36% fueron a España, tanto en hostelería fuera del hogar como alimentación como online. Y después un 34% fueron a Europa y el resto, más de un 30%, fueron a lo que es verdadero internacional. Américas, África y Asia.
Impresionante.
Por tanto, es un producto que se exporta muy bien.
Tu apellido te delata. La marca es la que es. Pero el caballa se produce en toda España. Eso es muy importante, es un sector muy importante.
Totalmente. Además, no olvidemos, Ángel, que las burbujas están de moda y lo más premium a nivel de burbujas es método tradicional, que es el cava. Tenemos grandísimos cavas en Cataluña, grandísimos cavas en Valencia, en la zona de Requena, en la zona de Extremadura, en Haro, en La Rioja. Y al final, el nombre cava es tan potente que cualquier asiático, africano, americano e europeo
sabe que
reconoce
es España.
Cava y origen España.
Qué bueno.
Es marca España. Luciano, ¿cuántos millones de botellas, por ejemplo, producís vosotros al año y cómo está siendo la campaña de Navidad? Que es importante, claro.
Muy bien. Nosotros en Jaume Serra, en Cavas Jaume Serra, estaremos cerca de 40 millones de botellas al año. Tenemos una capacidad para 60 millones de botellas. La campaña de Navidad está siendo, lo que es en España, está empatando a la del año pasado. Hay ciertos cavas más prestigiosos como Brut Natur Vintage que está creciendo, nosotros estamos tirando la categoría, creciendo más que la categoría. Cierto es que en muchos mercados internacionales el cava está yendo para arriba. Hay ciertos casos como Estados Unidos que ha caído un poco, que ahora después si quieren hablamos de Estados Unidos. Y al final lo bueno del cava es que cuando uno entra en un Inglaterra, en un Bélgica, con cava entra por arriba porque entra con lo más premium. Si uno entra por con sangría, que es muy conocido también, entra por abajo y toca subir.
Qué bueno. ¿Cómo está siendo esta campaña de Navidad? Mira, sí, no voy a desvelar ninguno de récord, pero estábamos charlando antes con Luciano de la actualidad, de la política, de cómo está el mundo, y la cosa está como está, de complicada para los periodistas, los primeros, porque todos son malas noticias. Pero hay sectores que van en positivo. ¿El vuestro es uno de ellos?
Vamos a ver, nosotros a nivel de bodega y a nivel de zumos, categoría de zumos, a nivel de bodega, vamos en positivo. No nos podemos quedar con las tendencias del mercado que está cayendo, porque si te quedas con esa tendencia, no avanzas. Tenemos que captar nuevos consumidores, nuevo público joven. El cava ice con hielo es maravilloso para esto. Y para que se, vamos a ver, el cava siempre hay que pensar un año vista. El cava no es vino tranquilo, no es un cabernet, no es un tempranillo. El cava hay que pensar año vista. Cierto es que de los últimos 3 años, los 2 anteriores, llovió muy poco en Cataluña. Por tanto, claro, al llover poco en Cataluña hay menos producción, menos cava, y se junta con la inflación, que la inflación es para todos. Para dar un dato positivo, la vendimia 2024 hubo 219 millones de kilos de uva, esta 2025 ya estamos en 277. ¿Qué quiere decir eso, Ángel? Que hay que ser muy estrategas, porque el cava dentro de unos meses volverá a PVPs más atractivos, porque creo que lo comentaban antes en el programa, todos los consumidores tenemos claro una cosa, el 2026 van a ser todavía más sensibles al PVP o al precio de la carta o al precio
del menú. Hablábamos de la inflación.
Y hablan de la inflación. La inflación es para todos, pero no olvidemos que si no hay PVPs atractivos o precios en carta atractivos, el consumo no va a ir a más, y como el consumo vaya menos, perdemos todos.
Esto da muchos puestos de trabajo. Hay mucha gente que depende de esto.
Vamos a ver, nosotros somos unos convencidos, Ángel, que España en agricultura y en turismo es caballo ganador. No le gana a nadie. García Carrión, de García Carrión dependen 40.000 agricultores y tenemos el gran orgullo que cada año vamos a más. ¿Por qué? Porque la agricultura bien llevada en España, el turismo bien llevado en España, nadie, con toda humildad, nadie nos gana.
Es que tenemos la base, tenemos el know-how, tenemos el suelo y eso es impagable.
Totalmente. Ángel, tenemos la mejor materia prima. Los compradores internacionales, cuando te compran un cava, te compran un vino, te compran cualquier producto español, lo comparan en banda de precios. Y siempre un italiano o un francés, para esa calidad, se tiene que ir una banda de precios la siguiente o 2 veces superior. Por tanto, en materia prima, no hay quien nos gane en España. Y eso es algo que... ¿Dónde fallamos, Ángel? No nos vendemos tan bien como el glamour francés.
Que no somos italianos.
O como el italiano que lo hace todo mágico, único y exclusivo.
La prueba la tienes en cuando ves la pizza, que está muy rica, en cualquier barrio de cualquier ciudad del mundo. Luego ves la comida española y dices, Dios mío, en mi vida, ¿cómo estos tíos han podido vender tan bien? Está fenomenal, ¿eh? Al contrario, no les critico. Es que lo hacen mucho mejor.
Totalmente.
Tenemos que tender a eso. Iván.
Claro, hablabas antes de Estados Unidos, sí, y de sacar fuera las botellas de cava, de vino, vendernos mejor. Hablábamos también de Donald Trump, el tema aranceles. ¿Cómo afecta a un mercado tan importante como el cava español, que sale tanto afuera y tanto a Estados Unidos, esos aranceles?
Espera, Iván, porque esta ya no la estamos bebiendo. Espera.
Ah,
otra. Vamos, dale.
No, no, que te decía, Luciano, que cómo os va a afectar o cómo os afecta ese arancel que tiene Estados Unidos al cava español.
Muy bien. Lo primero, el impuesto Trump, que ojalá no hubiese impuesto Trump, ante todo, eso sí, el impuesto Trump es para todos. Es para todos, claro, los europeos. Por tanto, si está 5 minutos llorando, 5 minutos que pierdes de mover cajas, son ventas, y hacer marca. Antes del corona, en el 2018, ya hubo un impuesto Trump, que hubo una guerra, no sé si se acuerda, entre Boeing y Airbus, y ahí no fue un 15, fue un 25%. Y las empresas españolas de aceite, de vino, agrícolas, lo llevaron muy bien. Por tanto, un 15, nosotros lo que estamos haciendo todos los meses en Estados Unidos físicamente, todas las semanas y a diario en contacto con el equipo americano, porque cualquier cliente de Estados Unidos quiere vender más y mejor mañana. Y estamos haciendo trajes a medida para que el PVP, la fiesta, no la pague el wine lover o el consumidor toda, sino asumamos parte del 15%, y en el nuevo escenario todavía tengamos PVPs más atractivos.
Ellos también producen.
Claro, en California, nacional, muchísimo.
Claro.
Ellos también producen, pero no producen champán o cava, que es método tradicional, según la fermentación mundial. Es otra cosa. Es muy importante en el mundo del cava, las burbujas están de moda. Las burbujas en cualquier mercado importante de vino van para arriba, están de moda. En vino, gente joven. Hay tres tipos de vinos espumosos. Cava champán, método tradicional, según la fermentación en botella. El famoso Chalmat o Cuvée Closs, que es el prosecco, o un frisante tipo Lambrusco de las pizzerías que comentamos
que
antes.
Que también se hacen aquí.
Muy importante, hay hueco para todos, pero el que va para una botella de cava o champán, quiere cava o champán.
El bueno es el bueno.
El bueno es el bueno.
Claro. Eso está claro.
Y lo importante, por primera vez en la historia, las ventas de champán han caído, y un inglés, por ejemplo, sí que quiere toda la semana disfrutar con método tradicional. Y para eso se va a acabar.
Hace poco estuve yo en Cariñena, y me explicaban cómo las tendencias van, por supuesto, a lo clásico, los reservas, crianzas, etcétera, pero que las tendencias van por captar al público joven. ¿Cómo se hace eso?
Vamos a ver, la mayor...
Ojo, sí. Perdóname, con responsabilidad.
No, totalmente. Siempre consumo responsable. Yo creo que es una obligación, no de las bodegas españolas, de todas las bodegas del mundo, que tengamos obsesión sana por atraer público joven en edad de beber, en edad legal. Muchos consumidores nos dicen, queremos más alternativas, queremos vinos para gente joven. Y ahí tenemos vinos bajos en alcohol, cócteles de vino que estamos sacando en Estados Unidos, como Mimosa Bellini. Y no olvidemos que si ampliamos el mercado de bodegas, ganamos todos. Nosotros queremos en García Carrión que venda más la competencia, pero no la competencia de
el
España.
Sector.
El sector, que venda más en Europa, que venda más los australianos, porque la mancha de vino de vino será más grande y beneficiará el consumo.
Luciano García Carrión, claro, con esos apellidos, vicepresidente de García Carrión. Este rosado está riquísimo. La tercera, por favor. Ahí estamos. Gracias. Cuando hablamos de sector primario siempre hablamos de problemas, de perspectivas, de la PAC. Que venga alguien, dé buenas noticias, buenas perspectivas. Y encima nos invita a tres botellitas que nos hemos abierto. Muchas gracias.
A mí me gustaría, Ángel, simplemente acabar con un brindis. No hay un río Manzanares, no hay un mar Mediterráneo. Hay un océano de oportunidades para todas las bodegas de España. ¿Qué pasa? Que hay que visitar más clientes, nos tienen que visitar más. España es un país único. Y lo que reúne España de gastronomía, de agrícola, a nivel de todo, somos caballo ganador en todos los sentidos. Brindamos por una mágica Navidad.
Salud.
Muchas gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Así ya maravilla.
El domingo, Girona-Atlético de Madrid. Villarreal-Barcelona.
Cómo mola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.